En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, jueves 6 de agosto. Gracias por estar ahí un día más para informaros con nosotros de la última hora del deporte. Se acabó la aventura europea del Getafe. Las últimas esperanzas se esfumaron desde el punto de penalti cuando Jorge Molina envió fuera la pena máxima a un cuarto de hora del final del partido. Comenzó muy bien el Geta con una presión adelantada y asfixiante que amordazó al Inter durante 20 minutos. Luego empezaron a aparecer tanto Lautaro como Lukaku y el primer gol obra del belga. Al Getafe le faltó contundencia en las dos áreas y ahí se le marchó el partido. No acertó con sus ocasiones y tuvo las lagunas defensivas suficientes para acabar perdiéndolo. Pero su partido fue notable y su temporada ha sido también notable. Octavos en la Liga y octavos de final en la Liga Europa. Los grandes presupuestos, los delanteros que cuestan muchos millones, acaban pesando. Habla el técnico Bordalás.
Pero bueno, la diferencia es muy grande. Es solamente el jugador que nos ha marcado el primer gol, Lukaku, cuesta más que todo el Getafe, ¿no?
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día con Diego García. A una semana de jugar los cuartos de final de la Champions, el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, se pasa por Onda Madrid.
Muchas dudas por resolver, la eliminatoria contra el Leipzig, la planificación de la próxima temporada, el futuro de Diego Costa, la salida del Mono Burgos o el fichaje o no de James. Y el futuro de Diego Costa, preguntas en el aire para Enrique Cerezo, que estará hoy en el partido de la una. Un Diego Costa, que ha asegurado que pondrán todo su empeño en defender los intereses del club.
Está en una dinámica muy buena. Pero bueno, hay que saber que la Champions es otro campeonato, es otro mundo.
Joder. El Real Madrid acaba de aterrizar en Manchester.
El equipo blanco ha viajado hoy a las 11 de la mañana con su presidente Florentino Pérez a la cabeza y con Ramos en la expedición, aunque no podrá jugar. Bale y James, que no han entrado en la convocatoria, se quedan en Madrid mañana a las 9 en el Etihad. El Real Madrid buscará la remontada tras perder 1-2 en el Bernabéu.
Enfrente el Manchester City con Pep Guardiola en el punto de mira.
Si alguien conoce de sobra al técnico catalán es el periodista y exatleta Martí Perarnau, que ha escrito 2 libros sobre el técnico y hoy nos atiende en el partido de la una para acercarnos la figura del actual entrenador del Manchester City.
Mañana, por fin, 8 de la tarde en Riazor, se jugará el Deportivo Fuenlabrada.
El Fuenlabrada se ejercitará esta tarde a las 7 en la última sesión antes de viajar rumbo a La Coruña. Por su parte, el Deportivo ha pasado esta mañana los PCR, los jugadores estaban citados a las 10 de la mañana. Mientras, desde Zaragoza, los jugadores han hecho un comunicado encabezado por su capitán, Alberto Zapater, donde aseguran que el playoff por el ascenso está adulterado y exigen la finalización de la temporada con el ascenso del Zaragoza.
Pero ha llegado el momento de decir que estamos hartos. Resulta insoportable la improvisación en la que vivimos, la falta de organización y la negligencia de quienes gobiernan nuestro fútbol. Estamos de acuerdo con la competición del club de solicitar la finalización de la competición. El empeño por no dar por terminado el campeonato está haciendo que esta liga haya pasado de ser la mejor del mundo a plantear un playoff adulterado, que adultera también la planificación de la próxima temporada.
Se llegó a temer por su muerte, sigue en estado grave, pero tras ser operado, el ciclista holandés Fabio Jakobsen está estable por el momento.
Jakobsen sufrió una caída en el sprint en la primera etapa de la Vuelta a Polonia y sufrió un traumatismo craneal muy grave, perdiendo mucha sangre. El ciclista ha tenido una cirugía facial esta noche y su situación, aunque dentro de la gravedad, es estable según el último comunicado de su equipo, el Quick Step.
Os habla José María del Toro, Diego García se ocupa de la producción y de la coordinación, Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Somos como tú. Por eso, nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Y te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tu ciudad ha cambiado y tu forma de moverte también. Alquila coches, motos y bicis por minutos o días con seguro a todo riesgo en los principales parkings de Madrid. Pick and Drive. Tan fácil como ir a tu parking, recoger las llaves y simplemente conducir. Más información en pickanddrive.es.
Tus viajes con niños van a ser más relajados. Entra en bebeaway.com. Te alquilamos cunas, sillas de paseo, de coche, todo lo que necesitas para tus hijos y lo entregamos donde tú nos digas, los 365 días del año. Haz tus pedidos en reservas@bebeaway.com o llámanos 690-3207-56. Bebeaway.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 11 minutos. Hoy abrimos este partido de la una con un protagonista de lujo, con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que como todos los rojiblancos espera con mucha ilusión el partido frente al Leipzig de la próxima semana. La Copa de Europa, la Champions, le debe una al Atlético. Tal vez haya llegado el momento de cobrar esa deuda. Presidente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por atendernos a esta hora de la tarde, ¿eh?
A vosotros.
¿Cómo está en estos días tan extraños y tan complicados que estamos viviendo el presidente del Atlético?
Bueno, pues estamos bien, estamos tranquilos y estamos esperando ya que llegue el día 13 para poder, no sé, para poder jugar el partido e intentar pasar la eliminatoria.
Está en Ibiza desconectando un poquito, ¿no?
Estamos aquí en Ibiza, sí, hasta el lunes.
Hasta el lunes. ¿Lleva ya 17 años en la presidencia desde 2003, Enrique?
Sí, creo 2002 o 2003, 2003, creo que fue, sí.
¿Le va la marcha o ha pensado en bajar el pistón en algún momento?
No, la verdad es que pues nos encontramos a gusto, nos encontramos tranquilos y sobre todo contentos de la marcha de cómo evoluciona el equipo cada temporada, ¿no?
Bueno, y la Champions, la final contra el Bayern, las dos contra el Real Madrid, ya le toca al Atlético levantar
bueno,
esa copa,
oye,
¿eh?
Oye, dices 17 años en la presidencia y 17
sí.
años en la vicepresidencia.
Claro, claro, son 34, sí. es prácticamente la mitad de su vida, ¿eh?
La mitad de mi vida, además, de verdad que sí.
Además que sí, pero sigue teniendo ilusión por estar ahí.
Pues totalmente, muchísima ilusión y además cada vez más. Cada vez más porque veo que el equipo cada vez va más y realmente todos los años empezamos con una gran ilusión importante de intentar conseguir nuevas metas, conseguir nuevos títulos y tener contento a la afición.
Le decía, la Champions, la final contra el Bayern, las dos contra el Madrid, que ya le toca al Atlético levantar esta copa, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que son ya prácticamente tres ocasiones prácticamente perdidas y yo creo que ya la cuarta no se tiene que hacer esperar.
¿Se ha imaginado en algún momento levantando esa copa?
Bueno, tú ten en cuenta que soñar es gratis, ¿no? Soñar no cuesta nada, ¿no? Y siempre pues se sueña, ¿no? Pero bueno, también es verdad que somos realistas y que sabemos que todos los equipos que han llegado y que llegan a cuartos de final son los 8 mejores equipos que realmente están en este momento en Europa y realmente hay que tener mucho cuidado y mucha prudencia con cualquier tipo de partido y de equipo.
No puede ser más atípica esta edición de la Liga de Campeones, ¿eh? En territorio neutral, sin público, es realmente difícil saber qué va a pasar aquí, ¿eh?
Pues mira, es muy difícil porque, bueno, normalmente cada partido es diferente, ¿no? Pero en este concretamente yo creo que será mucho más diferente porque uno no está acostumbrado a jugar unos cuartos de final sin público. Y realmente, pues quieras que no, es muy diferente ver un partido con público o un partido sin público.
Primer escalón en Leipzig, tercero en la Liga Alemana, 81 goles a favor esta temporada. Es verdad que sin Werner, que marcó 28, tiene menos pedigrí que otros, pero tiene peligro, ¿eh?
Mira, todos los equipos alemanes son bastante buenos y sobre todo cuando llegan a esta parte del campeonato son fantásticos, ¿no? Porque realmente, oye, estar ya entre los 8 mejores equipos de Europa ya es importante, ¿no? Pero realmente no hay enemigo pequeño, que es lo que yo siempre digo. Cualquier equipo, por pequeño o grande que sea, te puede dar una sorpresa. Y realmente en este caso, y como estamos viviendo con el COVID-19, estamos viviéndolo de una manera muy especial, pues realmente pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, yo espero, soy optimista y espero que con el equipo que tenemos y con la situación que está ahora mismo el equipo, yo creo que se puede hacer un buen resultado.
Mire, le voy a dar una alegría porque le va a gustar escuchar lo que ha dicho esta mañana Diego Costa. Esto es lo que ha dicho sobre lo que viene y sobre las posibilidades de ganar el Atlético esta Liga de Campeones.
La gente ha creado mucha expectativa con nosotros. E intentaremos corresponder a la gente y salir enchufado para hacer algo lindo, ¿no? Y ojalá que nos toque lo que realmente la gente nos espera, ¿no? De nosotros, que es competir, ganar partido y estar ahí entre los de arriba, y así fue. Nosotros, depende de nosotros, de las ganas, de la ilusión que tenemos, vamos a dar nuestra vida para conquistar lo soñado título, pero ojalá que nos toque ese año y ojalá que nos pueda dar esa alegría a la gente, porque ellos, más que nosotros, se lo merecen ellos. Yo sería muy feliz que pudiera ganar por la gente, ¿no? Porque durante mucho tiempo es un sueño que ellos ven y consumiendo. Nosotros también lo tenemos, pero creo que ellos se lo merecen más que nosotros.
Se le nota muy motivado y acordándose permanentemente de la afición, presidente, ¿eh?
Hombre, Diego Costa es un ídolo entre los aficionados, ¿no? Y realmente ya ha tenido varias oportunidades de estar con nosotros en muchas finales, en el Campeonato de España, en muchos sitios, y realmente está muy ilusionado y quiere hacer y jugar un gran papel en esta final de la Champions.
Le voy a pedir repasar algunos nombres propios, comenzando por el más importante de todos, seguramente por Simeone. Le ficharon en diciembre de 2011, va a hacer 9 años, ¿eh? Eso en el fútbol actual es prácticamente imposible. Visto lo visto, ¿es la decisión más brillante que tomó el Atlético en mucho tiempo?
Bueno, yo creo que fue una decisión muy buena, prueba de ello está en todos los resultados que hemos conseguido con él, y luego, sobre todo, hay un gran triunfo que yo creo que está por encima de todo, que es la permanencia de un entrenador en una liga como la española de casi 9 años, ¿no? Yo creo que eso prácticamente es inaudito. Y eso se debe a varias cosas, ¿no? Pues se debe al buen trabajo que ha hecho, al magnífico contacto que tiene con todos los jugadores y con toda la gente que realmente que le rodea, ¿eh? Y no decir, y lo que digo siempre, ¿no? Que estamos encantados con él. Aquí sabe que se le quiere, que se le aprecia, y que estamos con él y que estaremos con él y ojalá sea por mucho tiempo.
Es que repasando las 9 temporadas, la primera cogiendo al equipo en una situación realmente apurada, acabó 5º a 2 puntos de Liga de Campeones y después 3º, campeón, 3º, 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 2º, 2º, 3º, 8 temporadas consecutivas en Liga de Campeones, que hoy en día eso salva la economía
primero,
del club.
Y primero,
claro, claro, primero, sí, campeón.
Campeón. Yo creo que realmente fue una elección fantástica y realmente lo que te he dicho antes, ¿no? Que para nosotros es único e indiscutible.
Tiene contrato hasta 2022. ¿Teme que en algún momento quiera cambiar de aires, que busque otro reto? ¿Le da miedo ese momento?
Mira, la gente está donde se le quiere y donde se le aprecia. Y si encima se le quiere y se le aprecia y los resultados son fantásticos, dime tú cuál es la solución.
Renovarle por 5 temporadas, por ejemplo.
Claro. No, él sabe y lo sabe muy bien que él no tiene con el Atlético de Madrid ningún problema. Cuando él considere que si tiene que marchar, se marchará, pero que por nosotros ojalá sea dentro de muchísimo tiempo.
Hay muchos rojiblancos aquí en Onda Madrid, algunos como Juan Pablo Colmenarejo llevan muchos años viendo ya al Atlético desde sus butacas y siempre me dice lo mismo. Hay gente que no sabe lo que vivimos en el pasado, pero es que de 2010 el Atlético ha levantado 9 títulos, o sea que está en una de las eras más brillantes de su historia, ¿eh?
Bueno, pues yo creo que si no es la más brillante, porque siempre ha habido épocas muy brillantes en el Atlético de Madrid, ¿no? Pues será una de las más brillantes, ¿no? Y intentaremos que sea todavía mucho más brillante si conseguimos conquistar esta Champions.
Eso ya sería rubricarlo con letras de oro,
Sí, bueno, además de verdad que sí.
En abril del año pasado se anunció la renovación de Oblak, nada menos que hasta 2023, con una cláusula de 120 millones de euros. ¿Es para usted el mejor portero del mundo en este momento, Oblak?
Para mí, yo creo que es el mejor portero del mundo. Eso no tiene para mí ninguna discusión. Probablemente Dios son todas las temporadas que ha realizado aquí con nosotros. Hay un tema que para mí es muy importante y es que, oye, un gran jugador como es Oblak, en un puesto muy determinante como es la portería y con las condiciones que tiene y los años que tiene, indiscutiblemente no me extraña que haya muchísimos equipos que lo quieran. Pero una cosa es que lo quieran y otra cosa es que lo consigan. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí.
Y entonces yo creo que Oblak tiene contrato con Atlético de Madrid y yo creo que él está a gusto y contento y que no tiene ningún problema. Y ya está muy metido en el ambiente rojiblanco y yo creo que salvo que suceda cualquier cosa inoportuna e impropia, yo creo que va a ser Oblak en el Atlético de Madrid para mucho tiempo.
Otro por el que cíclicamente llegan cantos de sirena es por Saúl, tiene 150 millones de cláusula. Es un tipo muy centrado, para la edad que tiene. ¿Alguna vez le ha preguntado, tú quieres retirarte aquí, Saúl?
Pues se lo he preguntado varias veces y yo creo que se quiere retirar aquí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Yo creo que todos los jugadores están muy contentos. Antes quizá a lo mejor costaba convencer a un jugador para jugar en el Atlético de Madrid. Hoy día yo creo que no cuesta nada el convencerles para que jueguen en el Atlético de Madrid. Yo creo que son jugadores que saben muy bien lo que quieren y saben que están en un equipo grande, un equipo que está entre los 10 mejores que hay en Europa y que realmente pues eso para ellos es muy importante, para su proyección no solamente nacional sino internacional.
Y el que está batiendo récords de partidos disputados es Coque, el capitán, 28 años, 456 partidos. ¿Este año hubo alguna fase de la temporada en la que una pequeña parte de la afición le pitaba? ¿Usted lo entendió aquello?
No, yo no entiendo que la afición pite a Coque, sobre todo cuando es un jugador que lo entrega todo. Lo que pasa es que la gente tenemos que comprender, y el aficionado tiene que comprender, de que los jugadores todos tenemos nuestros buenos momentos y nuestros malos momentos. Una temporada es muy larga, son muchísimos partidos y hay a lo mejor alguna racha en que no te salen las cosas como uno piensa, por las razones que uno se puede imaginar. Los jugadores son personas humanas, no son máquinas que la verdad son botón y tanden siempre el mismo tornillo. Los jugadores son personas humanas que tienen sus virtudes, que tienen sus defectos y que no son perfectos nada más que cuando el cuerpo les pide que sean perfectos. No son jugadores que realmente puedan decir que todos los domingos o todos los sábados tienen que hacer la misma jugada, el mismo sistema y meter el mismo gol, porque si no serían máquinas. Y yo creo que un jugador como Coque es un jugador que se merece el respeto de la afición, el aplauso de la afición y sobre todo el cariño que yo creo que le procesa todo la gente que va al estadio y toda la gente que lo ve fuera del estadio por televisión.
Le pregunto por Thomas, están negociando su renovación desde hace tiempo, ha crecido mucho en los últimos años, es evidente, tiene la confianza de Simeone. ¿Cree que pronto podrán anunciar su renovación de contrato?
Pues yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que Thomas es un jugador importante, es un jugador fundamental ahora mismo para el equipo. Y piensa que es un equipo joven el que tenemos ahora mismo, es un equipo muy joven y yo creo que Thomas es una pieza importante dentro de lo que es el sistema del Atlético de Madrid.
Hablando de los tornillos, lo que decía antes, los jugadores no son máquinas. Hay un caso como por ejemplo el de Lemar, en el que el Atlético hizo una gran inversión, creo que eran 70 millones de euros, uno de los fichajes más caros de la historia, y no acaba de encontrar el ritmo, no acaba de llenar el ojo de la afición. ¿Le preocupa que al final se pueda marchar de aquí sin haber visto al verdadero Lemar?
Yo creo que Lemar es un magnífico jugador y eso creo que lo sabemos todos. Lo que pasa es que no ha tenido sus aciertos, no ha estado a la altura que él mismo quería y que esperábamos de él, ¿no? Pero bueno, de todas maneras eso no quita para que sea un gran jugador. No ha tenido suerte o no tiene suerte en Atlético de Madrid. Si continúa en Atlético de Madrid, me imagino que la buscará y que seguro que la tendrá porque clase y categoría tiene, y si no, será una decisión de él.
Están aquí también Diego García y Miguel Ruiz. Diego.
Presidente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, sé que va a echar balones fuera, pero tengo que preguntarle. Ha dicho usted al principio de esta entrevista que quiere ver a la afición del Atleti contenta. ¿Usted cree que la afición sería contenta si viera a James vestido de rojo y blanco?
Pues mira, la verdad, no sé ni qué decirte, porque que yo sepa, James en estos momentos no está, me imagino, en la agenda de nuestra Secretaría Técnica. que yo sepa, ¿eh? Yo no te puedo decir yo, si lo supiese te lo diría, y como no lo sé, pues te puedo decirte que antes que no lo sé. La James es un magnífico jugador, es un gran jugador, y realmente, pues no lo sé, te lo digo sinceramente.
Miguel.
A colación, presidente, ya que hablamos de la agenda, ¿qué es lo que necesita el Atlético de Madrid o el Atlético de Madrid de la temporada que viene para mejorar? ¿Qué puesto mejoraría el presidente del Atlético de Madrid con respecto a esta temporada?
Yo, mira, yo no soy técnico, y te lo digo con toda honestidad. Si yo quisiera, o si yo fuera técnico, te diría, pues me hace falta esto, me hace falta lo otro. Pero realmente yo creo que es un equipo muy joven el que tenemos, con muy buenas referencias de todos los jugadores, y yo creo que realmente de necesitar, creo que necesitaremos poco.
Y le pregunto por un nombre propio más, que es el hombre del momento en el Atlético, que es Marcos Llorente, que es impresionante cómo ha crecido desde el partido del Liverpool, es otro, está deslumbrando. ¿Le ha sorprendido este subidón de Llorente?
Bueno, pues la verdad es que hay que contar con que Marcos tiene unas características físicas envidiables, es fuertísimo, es rapidísimo, y realmente pues todos esperábamos que realmente ver al Marcos Llorente que estábamos viendo, ¿no? Lo que pasa es que quizás a lo mejor pues se ha podido adelantar la situación, pero vamos, que de todas las maneras es un magnífico jugador y que la explosión se la venía buscando y ganando y lo ha conseguido.
Y la última, presidente, sé que no es usted muy partidario del VAR, ¿usted lo aboliría de cara a la próxima temporada?
Mira, yo te digo, a mí a título personal el VAR no me gusta. Me parece que antes había un problema, entre comillas, que era el árbitro. Ahora hay tres problemas, el árbitro, el VAR y los que manejan el VAR. Yo personalmente pienso y sigo pensando de que les han quitado a los árbitros el principio de autoridad que tenían, equivocada o no. Y segundo, de que lo que se trataba con el VAR es que no hubiera problemas de dudas ni de situaciones que pudieran ser complicadas, y resulta que hay más problemas y más dudas con situaciones que son menos complicadas que las que había antes y que antes en 5 minutos se callaban. Ahora continúan el mismo problema, los partidos se retrasan hasta 10 minutos, hay que esperar 3 minutos o 4 hasta que uno decida que sí, y al final decide una persona que vuelve a ser el árbitro, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Que en algunos momentos es justo y que es más factible ver la falta y que se puede ver claramente que a lo mejor no se ve el árbitro en el momento en que sucede, pues también es verdad. Pero realmente yo no soy el que decide si hay VAR o no hay VAR. Si todos nuestros compañeros de la Liga, tanto el primero como el segunda división, están de acuerdo con él, pues tendremos que estar de acuerdo con él. Pero a mí personalmente no me gusta, ni ahora, ni después, ni con las modificaciones que haya. Si hubiera un VAR que en el momento que se produce una falta dentro del área, en el momento que hay un fuera de juego, en el momento que existe cualquier problema que pudiera ser factible de que fuera falta y saliese una lucecita roja en el monitor del árbitro o en el monitor de los árbitros o en el monitor de cualquiera y se viera y dijera es penalti y no hubiera ninguna duda, te diría olé el VAR y que venga no el VAR, 50 VARes. ¿Me entiendes?
Sí.
Pero es que no es así. Y yo parece ser que soy el único que estoy en disconformidad con el VAR.
Porque
me parece que no es justo. Ahora, la Liga, lo que lo quiere, pues oye, la mayoría siempre son las que mandan y las que controlan. A mí personalmente no me gusta. Como equipo o como presidente del Atlético de Madrid, te diría que no sería favorable a que continúe el VAR.
Pues así está el presidente del Atlético de Madrid a una semana vista de un partido trascendental, el del próximo, la próxima semana, frente al Leipzig en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Presidente, ojalá que este sea el año. Un abrazo fuerte y muchas gracias.
Pues muchísimas gracias.
Continuamos. Chao. El Real Madrid está volando en estos momentos, debe estar a puntito de llegar ya a Manchester, ha salido a las 11 en punto de la mañana, 24 futbolistas ha convocado Zidane para ese partido, no está James, eso ya no es noticia porque él mismo ha pedido ni siquiera estar entre los convocados hace ya tiempo, pero no está Bale y está claro que Zidane es mucho más elocuente desde hace mucho tiempo con sus acciones que con sus palabras y lo ha dejado muy claro, el año que viene no cuenta con él, Diego.
Bueno, yo creo que ya es una historia prácticamente acabada en ese sentido, ¿no? Zidane no cuenta con Gareth Bale, pero Bale no quiere marcharse de Madrid, no quiere marcharse del Madrid, quiere cumplirlo el año que le queda de contrato de blanco, y va a ser una situación tensa y difícil hasta final de verano. Hay que recordar que este año acaba el mercado el 14 de octubre, no como siempre, y por lo tanto, bueno, va a haber un poquito más de tiempo para que Bale pueda buscar una salida, sobre todo en el fútbol asiático, pero ya digo que la situación es complicada y sobre todo cada día más, viendo que Zidane no cuenta para nada en absoluto con un futbolista de las características de Gareth Bale. Ha hablado Casemiro, lo ha hecho en The Guardian, el periódico británico, también lo ha hecho en una entrevista a través de internet.
En Brasil, Sport Interativo.
Exacto. Sí. Y en esas dos entrevistas, en una de ellas dos, en la de Brasil, ha dejado claro la relación que tiene él con Bale y lo que es Bale para el Real Madrid y para Casemiro. Él dice y asegura que Bale está entre los tres mejores jugadores del mundo.
Acho que o Bale está trabalhando.
Bale está trabajando y él es consciente de que no es el mejor momento de su carrera. Pero es un jugador que trabaja, un jugador que tiene nuestro apoyo. Un jugador que tiene el apoyo del club, un jugador que tiene el apoyo de todos, un jugador que tiene el apoyo del entrenador. Claro que es un jugador importantísimo para nosotros. Tal vez ahora tenemos que ser realistas y no es su mejor momento de su carrera. Si este jugador está en su mejor fase, sinceramente para mí es uno de los tres mejores jugadores del mundo. Yo tengo un cariño inmenso por él y por eso intento cuidar de él de la mejor manera posible.
Desde el 28 de febrero, cuando se jugó el partido frente al Manchester City, la ida en el Bernabéu, ha jugado 100 minutos Bale, y los últimos 7 partidos de liga no ha tenido un solo minuto de juego. El que sí ha viajado es Sergio Ramos, el capitán, aunque no puede jugar.
Sí, ha viajado Sergio Ramos, el capitán, para estar con el equipo, para hacer piña. Le gusta mucho estar con sus compañeros, es un auténtico líder dentro de ese vestuario y como tal, lo reconoce Casemiro, sabe que es una baja, dice, importantísima. Importante no, importantísima.
Es una pérdida importantísima. No te digo importante, te digo importantísima. Sergio Ramos es un líder, un jugador que tiene entidad en el club. Y ya que estamos en él, tenemos que dar lo máximo.
Esta tarde, entrenamiento en el escenario del partido.
Así es, va a ser a las 8 de la tarde, hora española. Antes, 45 minutos antes, rueda de prensa de Zidane y un futbolista del Real Madrid.
Y Kubo muy cerquita de salir cedido al Villarreal.
Está prácticamente hecha esa operación con el Villarreal. Es una cesión en forma de pago de 3 millones de euros. Hay que recordar que Kubo estaba muy cerca del Sevilla, pero el Sevilla en su día pedía una opción de compra. El Madrid se niega en rotundo a tener una opción de compra a cualquier equipo por este futbolista. El Villarreal lo ha aceptado y, por lo tanto, se marcha cedido o se marchará cedido probablemente al Villarreal.
Es la última hora del Real Madrid. ¿Cómo está Guardiola antes de un partido tan trascendental como este? En un momento vamos a saber mucho más. En el Manchester City hay un montón de jugadores célebres, pero ningún personaje llama tanto la atención en el equipo Citizen como su entrenador Guardiola. Está en su cuarta temporada allí en Inglaterra. Si alguien le conoce bien, es un periodista, Martí Perarnau, que ha escrito ya dos libros acerca de Pep Guardiola. El primero, Herr Pep, sobre su etapa en el Bayern Múnich, y el segundo, La Metamorfosis, sobre su pase precisamente al Manchester City. Martí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, le conoces muy, muy bien, has pasado muchas horas con él. ¿Cuántas horas, cuántas cenas para esos dos libros?
Sí, sí, tres años en Múnich y muchísimas horas, claro. Pues no sé, no las he calculado, pero en fin. Creo que fueron 80 y pico semanas completas en Múnich, pues imagínate, sí, muchísimo.
Y teniendo acceso a todo, ¿no? A todo prácticamente, eso hoy en día casi es una utopía, es imposible.
Sí, fue como un... bueno, se dieron unas circunstancias favorables. Era la primera vez que Guardiola salía de, digamos, de su entorno habitual, que es el Barcelona, y que por tanto pues se iba al extranjero, un poco como salvando, haciendo una metáfora, un poco como el hijo de 18 años que se va fuera de casa y se va al extranjero a estudiar, ¿no? Un poco era salvando todas las distancias. Y bueno, pues mi propuesta pues no cayó mal. El Bayern, por otro lado, tuve la suerte que es un club muy familiar, muy abierto, en fin, muy poco habitual en estos tiempos, tú como dices. Sí. Y todo se dio, bueno, todo fue una coincidencia de factores y bueno, pues mira, esas cosas que se dan una vez en la vida.
Y tú que has pasado tanto tiempo con él, ¿es muy diferente el Pep más íntimo con respecto a la imagen que proyecta sobre el césped o en las ruedas de prensa? ¿Es totalmente distinto?
Yo no diría totalmente distinto, no. Es decir, el Pep de las ruedas de prensa, pues a veces es... un Pep muy transparente, muy claro. Por ejemplo, si tú le haces una pregunta sobre táctica, sobre juego, sobre fútbol, es probable, si es en un día donde no hay mucha presión, no me refiero a hoy, por ejemplo, pero si en un día sin mucha presión, es muy probable que esté 3 o 4 minutos respondiéndote y te dé muchos detalles. Entonces, en este sentido, es el Pep transparente exactamente igual que en la intimidad. Luego, evidentemente, en según qué temas, que si un fichaje, que si una rivalidad con un entrenador concreto o un tema de, digamos, donde hay mucha presión mediática, pues ahí evidentemente se protege y da respuestas a veces diplomáticas, a veces cortantes, bueno, un poco como cualquier otro entrenador.
No sé si has tenido contacto reciente con él. ¿Cómo te le imaginas hoy ante una cita tan importante como la del Real Madrid?
Pues como ante todas las grandes citas, muy muy nervioso, porque él es muy nervioso. Bueno, ya se le ve él, cuando ves durante un partido, ves sus imágenes de pie junto al banquillo, pues ahí es una demostración de su tensión nerviosa, ¿no? Que es un poco como la que tenía cuando jugaba. Es decir, es un hombre muy muy abierto, que muestra muy claramente sus sentimientos, los buenos, los malos, etcétera. Y por tanto hoy, pues lógicamente, con la tensión propia de los grandísimos partidos, ¿no? Ha trabajado mucho en las últimas semanas preparando en lo que puede preparar un entrenador, preparando a su equipo, y ahora pues ya en el sprint final ya, para afrontar al Madrid ya en pocas horas.
Ha hablado muy bien de Zidane en varias ocasiones, de hecho le idolatra como jugador, eso nunca lo ha escondido, le ha destacado como entrenador. No sé si te ha hablado de él a ti, si ha profundizado en tu opinión o en su opinión sobre Zizou.
Él tiene una opinión fabulosa. Yo encontré un libro que escribió Guardiola en el año, yo no recuerdo qué año Zidane fichó por el Madrid, pero debió ser 2003 aproximadamente, o 2004, no recuerdo de memoria, pero en 2001 Pep escribió un libro, y si me permites, he encontrado un párrafo que creo que es muy significativo.
Sí.
Te lo traduzco del catalán. Dice, escribe Pep, Zinedine Zidane tiene bonito hasta el nombre y juega al fútbol como no he visto jugar a nadie. Es capaz de hacerlo todo en un fútbol tan áspero como el italiano. Zidane es sutileza y talento conjugados en una sola persona y hace todo lo contrario de lo que exige el guión italiano. Marca pautas, baja el ritmo y llega donde no llegan los otros. Todo y sin parar de correr durante 90 minutos. Zidane controla el tiempo como no lo hace nadie. Eso es lo que escribí en 2001.
¿Sí?
Sobre, evidente, como dices tú, sobre el Zidane jugador. Uh-huh. Él, a veces hemos hablado de un factor que se olvida muchísimo respecto del Zidane entrenador. Cuando se le cataloga de Zidane es un gran alineador,
sí,
por simplificarlo, pues se dice no tiene otras características más que es un gran alineador. Bueno, Pep opina que la alineación es probablemente el factor más importante en un entrenador. En primer lugar, porque es la única decisión, salvo en algunos casos de algún club de feria, es la única decisión donde el entrenador es el verdadero responsable de lo que hace. Porque en otros ámbitos el entrenador, pues oye, no llega. A veces en los fichajes no son suyos, a veces simplemente opina. En la preparación, pues bueno, prepara a los jugadores, pero al final quien rinde son los jugadores en el campo, quien falla, quien acierta, ¿no? Sí. En cambio, la alineación es la decisión auténtica del entrenador. Y eso Pep siempre lo resalta, y sí lo hemos hablado sobre Zidane, que es un hombre que acierta mucho en la decisión final sobre quién tiene que jugar cada partido.
Ha habido grandes batallas de Pep contra el Real Madrid con resultados de todo tipo, algunos icónicos para él, supongo, como aquel 2-6 en el Bernabéu, inolvidable para los culés, pero también ha habido revolcones muy severos, como aquel 0-4 del Madrid en Múnich que tú viviste. ¿El Madrid le excita especialmente a Pep o no?
Sí, sí, sí. Digamos que no solo el Madrid, sino los grandes clubs. Digamos que Pep es un animal competitivo. A mí, después de haberle conocido en profundidad en Múnich, me hace mucha gracia cuando oyes eso de filósofo o romántico o cosas de ese tipo, o el estilo, o cosas, ¿sabes? O sea, Pep es un animal competitivo, es una persona que cuando compite, antes como jugador y ahora como entrenador, su objetivo es ganar. Que lo haga jugando de una determinada manera, bueno, pues lo hace de esa manera porque es la suya, porque es la que cree, porque es la que le ha dado mejores resultados. Si tuviese la menor duda, la cambiaría, porque su único objetivo es ganar. Y evidentemente, el animal competitivo en el deporte, lo que quiere es enfrentarse a los grandes. y evidentemente en Copa de Europa el Madrid es el más grande. Eso es indiscutible, Pep lo ha dicho por activa y por pasiva, ¿no? Cuando habla de que es el rey de las Copas de Europa. Es indiscutible. Entonces, claro, evidentemente eso le excita, especialmente el Madrid, el Liverpool, el Bayern de Múnich, los grandes equipos europeos, son los que evidentemente a un animal competitivo como él, pues son los que le motivan especialmente.
Y ese animal competitivo tiene una espina clavada con la Champions allí en Manchester por no haber podido pasar de cuartos en estas tres temporadas anteriores.
Sí y no. Es una espina clavada por lo que te acabo de responder, porque él quiere ganar la Premier, igual que tiene una espina clavada ahora por no haber ganado la Premier League este año, evidentemente, ¿no?
Sí.
Y claro que quiere ganarla, pero no especialmente en Manchester. En primer lugar porque, bueno, los ingleses son muy ingleses y los mancunianos son muy mancunianos, y para ellos te diría que es más importante la Premier League e incluso la Copa inglesa que una competición europea cuyo himnos pitan en cada partido. Y luego porque, a pesar de lo que se ha dicho, el Manchester City no deja de ser un equipo en los tiempos modernos. En los tiempos antiguos fue un equipo bastante importante en Inglaterra, pero en los tiempos modernos es casi un jovencito y, por tanto, bueno, pues las cosas necesitan tiempo. Y no le ha salido bien la Champions League hasta ahora, eso es evidente, con el City. Veremos esta temporada o la próxima, pero no, digamos que es una espina, pero no especialmente dolorosa, no. Es simplemente un reto deportivo que quiere culminar.
Oye, por las conversaciones que has tenido con él, con tantas horas de diálogo, ¿siente especial predilección por alguno de los jugadores del Madrid actual?
Yo creo que hay dos que son muy obvios y que evidentemente seguro que lo diría, bueno, no sé si en público, porque estas cosas en público, pero en privado seguro, que son Toni Kroos y Benzema. Benzema, pues por la calidad extraordinaria que tiene, porque es un perfil de delantero centro, casi de medio centro adelantado, delantero centro mentiroso, en fin, un perfil que a él le gusta mucho, ¿no? Y luego Toni Kroos era la niña de sus ojos en el Bayern. Se quiso explicar lo que no fue. Es decir, Pep hizo casi lo imposible, salvo dimitir, por quedarse a Toni en el Bayern, porque era, junto con Philipp Lahm, sus dos brazos derechos. Eran el jugador que iluminaba el juego del Bayern, ¿no? Pero bueno, allí había una tensión muy fuerte entre Toni y la directiva del club, y eso no, ni siquiera Pep pudo resolverlo, y Toni se acabó marchando.
Qué placer la charla contigo, Martí. Llevamos 10 minutos y podríamos estar aquí 20, 30 minutos hablando de fútbol y de lo que se va a jugar mañana en el Etihad entre el Manchester City y el Real Madrid. Martí Perarnau, que conoce al dedillo a Pep Guardiola en el plano más íntimo, lo que no conocemos prácticamente ninguno de nosotros. Martí, un abrazo y muchas gracias por tu tiempo, ¿eh?
Muchas gracias a ti, José María.
Viene el zorro para el centro, remate. ¡Qué parada! Handanovic acaba de salvar el primero del partido. El remate de Maximovic con la testa. Gol del Inter de Milán. Esto es lo que hace Lukaku. Con toda la potencia que tiene. Es un animal. Va a pitar Anthony Taylor. Preparado el Getafe. Bulkopi. Va Molina. Lanza Molina. ¡No me lo puedo creer! ¡Fuera! Por banda derecha, juega al centro, segundo palo, Gené, ¿qué haces? ¡Gol! ¿Qué ha hecho Gené? ¡Dios mío! ¡Gol del Inter de Milán! ¡Gol de
Y desgraciadamente se acabó el cuento, el Getafe quedó fuera de la competición europea, y eso que en los primeros 20-25 minutos amordazó y asfixió al Inter con una presión enormemente adelantada y agresiva, como hizo en Valdebebas contra el Real Madrid, Diego, pero ese primer gol de Lukaku, minuto 25... hizo muchísimo daño.
Lo has definido perfectamente, Del Toro. Lo cierto es que el Getafe fue ese Getafe que vimos en Valdebebas, que ha sido el único Getafe, la única luz de Getafe que hemos visto post-confinamiento. Porque hay que decir que este Getafe, después del confinamiento, una victoria en 12 partidos, se dice pronto, ha sido el equipo al que peor le ha sentado el confinamiento, al Getafe de Bordalás, porque evidentemente lo explicaba ayer muy bien Fran Garrido en nuestra retransmisión, en el partido de la Onda, el físico se impone al talento en el equipo de Bordalás, y el físico de este Getafe no era el mismo que el de antes del confinamiento. 20 minutos muy buenos, 20 minutos presionando, 20 minutos intentando crear peligro sobre la portería de Handanovic. No llegó el gol, apareció una bestia, apareció un animal, vaya futbolista Lukaku, no le puedes dar un metro porque te la lía, y la lió.
Y luego, cuando retomó el partido en la segunda parte con el penalti por la mano de Godín, claro, llegó el lanzamiento de Molina, muy desviado, ni siquiera cogió puerta. Es curioso, pero el penalti que falló Mata le dejó sin Europa en la Liga, y el penalti que falla Molina le dejó sin vida en el continente también.
Así es, dos penaltis que han condenado al Getafe y su temporada. Fíjate, la temporada es brillante, buenísima, has dado todos los números al principio del programa. Octavo en Liga, llegar a octavos de final en la Europa League. Muy buenos números de un Getafe que ha estado siempre por encima de sus posibilidades, pero dos penaltis le han condenado. Y fíjate que viendo cómo tiraba el penalti Molina, ya te dabas cuenta que algo no iba bien, porque no era normal. Esos tres pasos que da para atrás, esa apertura de piernas, y no sé, yo creo que los nervios, la presión, pudieron hallar al capitán.
Palo en el vestuario, ¿cómo estaba Bordalás?
Bueno, evidentemente estaba pues triste, como todo el vestuario, por la eliminación, pero satisfecho, orgulloso de su equipo y de la temporada del Getafe.
Una pena, estoy orgulloso porque el planteamiento ha sido fantástico, el equipo lo ha interpretado sensacional y bueno, orgullosísimo de los chicos, del esfuerzo, del trabajo. Ahora mismo no es momento de hablar de mi futuro. Estamos analizando lo que ha sido el partido. De haber marcado el gol de penalti, estoy convencido que el equipo hubiera pasado la eliminatoria, porque los teníamos muertos, estaban muertos, como se dice vulgarmente, y el equipo estaba con toda la energía. Una pena ese segundo gol, pero orgullosísimo de los chicos, han hecho un trabajo fenomenal, una grandísima temporada, y ahora pues bueno, a desconectar y a recuperarnos.
Si no hay cambio drástico, Bordalás seguirá la próxima temporada en el Getafe. Tiene 2 años más de contrato. Ayer dijo el presidente que entre hoy y mañana se verían las caras para dilucidar definitivamente el futuro, porque hay que conformar una plantilla en la que lógicamente va a haber cambios. Y el portero Soria también tomó la palabra.
Así es, el guardameta después del partido atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa. Hablaba también de esa tristeza, de esa oportunidad perdida, pero sobre todo también de lo orgulloso que está de la temporada del equipo.
Bueno, al final, es verdad que dos penaltis nos han dejado fuera, pero bueno, que al final nos han dejado dos penaltis fuera de Europa, tanto en Liga como aquí en Europa League, pero bueno, al final no falla quien los tira, ¿no? Y son excelentes lanzadores que han tenido la mala fortuna de fallar, pero bueno, esto es lo que hay, esto es fútbol. Creo que es un poco injusto, ¿no? No creo que este final de temporada era el que merecíamos, pero esto es lo que hay y hay que recuperarse ahora.
Qué pena, es un palo, pero el Getafe ha firmado realmente una grandísima temporada, aunque claro, justo cuando llegó el confinamiento tenía toda la pinta incluso de poder jugar la Liga de Campeones, lo que hubiera sido un auténtico hito. Vamos con lo último del caso Fuenlabrada. Y lo último es que acaban de declarar el partido de alto riesgo, porque incluso había radicales del Deportivo que habían convocado una concentración en los prolegómenos del estadio antes del partido, Miguel.
Mañana a las 8 de la tarde, en principio, tendría que acabar el primer capítulo de este caso Fuenlabrada. Es verdad que se ha declarado de alto riesgo, es verdad que estábamos esperando las declaraciones de Vázquez, del entrenador del Deportivo de La Coruña, que todavía no han llegado. Sí ha llegado la convocatoria del Deportivo, vuelven jugadores que ya se habían despedido, como Mollejo, y que habitualmente lo hacen las veces en el Deportivo de La Coruña como cedido, y va a jugar en el día de mañana, o por lo menos tiene el pensamiento de que sea convocado en el día de mañana.
En un tuit le dio ayer un palo Javier Tebas, el presidente de la Liga, al presidente del Deportivo de La Coruña, ¿eh?
Sí, últimamente está muy dócil en las dotes de redes sociales, y bueno, sacó un tuit que ya tenía conversado, por lo menos eran conversaciones del 20 de julio, cuando se hizo la suspensión del partido entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada, donde Vidal, el presidente del Deportivo de La Coruña, declaraba lo siguiente.
La decisión ni nos beneficia ni nos perjudica, porque íbamos a jugar igual, que el resultado de Lugo, lo que se hizo de cuando acabe la jornada de hoy, sabemos cómo han quedado los equipos, que son para nosotros son los claves para saber si, qué resultado dependemos, ¿no? Para el partido para lograr. Jugando o no jugando, final ganado y hemos bajado igual. Es decir, que hay que estudiar lo que la media crece, pero lo que se ha creado y tengo que decir es que en este caso, y tengo que reconocerlo, que la liga ha actuado correctamente y han seguido los protocolos, ha rescatado, por lo tanto, y formaba también. Por lo tanto, es el público y es lo que hay.
Eso lo dijo en Riazor poco antes de que se fuera a disputar el partido, que luego no se disputó. La Liga ha actuado correctamente y ha aplicado a rajatabla los protocolos, dijo Fernando Vidal, el presidente del Deportivo de La Coruña. El Fuenlabrada que entrena esta tarde en el Torres, ¿no?
Entrena esta tarde, la sesión de tarde, donde habrá también convocatoria. Veremos a ver quién está a disposición del conjunto de Sandoval. Por otro lado, por la parte de arriba, el Zaragoza que reclama ascender sin jugar, el Almería completamente parado, el Girona callado y el Elche, pues bueno, el Elche y sus circunstancias.
Pues atentos a lo que pueda pasar, escucharemos a Fernando Vázquez en el transcurso del día porque acaba de terminar hace un momento la rueda de prensa. Seguimos con más asuntos. El Leganés, desgraciadamente equipo ya de segunda división, ha anunciado esta mañana que sus futbolistas pasarán reconocimientos médicos los días 11 y 12 de agosto y el día 13 de agosto, el jueves de la próxima semana, primer entrenamiento a las órdenes de José Luis Martí. Y el Alcorcón, que todavía no tiene entrenador para la próxima campaña, tras la marcha de Fran Fernández, sí ha renovado ya al capitán, a David Fernández, un canterano en sus tiempos mozos del Atlético de Madrid. Nos escucha ya David. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, renovación por el Alcorcón, será tu cuarta campaña en el equipo alfarero, 35 años, ¿la esperabas? ¿Estabais ya de acuerdo? ¿Cómo se ha desarrollado todo?
Bueno, la verdad que fue fácil, estoy muy contento de continuar y sobre todo de las facilidades y de las intenciones que siempre ha tenido el club en cuanto a mi situación y en el primer momento la verdad que me comunicaron su interés en que continuase. Yo me encuentro muy bien, muy feliz, como dices, sería mi cuarta temporada y los años que he estado aquí en Alcorcón hasta ahora todo ha sido muy positivo, creo que ha sido una experiencia muy buena para mí y bueno, al poder continuarla, pues como te digo, muy feliz y sobre todo de que haya sido todo tan fácil, ¿no?
Oye, ¿cómo está la maquinaria con 35 años?
Bueno, pues si te soy sincero, mejor de lo que pensaba hace unos años, ¿no? Cuando tienes 20 y tantos y dices, a los 35, a saber cómo, ¿no? A saber cómo me voy a encontrar. Pero bueno, esta temporada la verdad es que he tenido la suerte de jugar prácticamente todos los partidos y sobre todo en esta situación tan complicada que hemos tenido ahora de jugar 11 partidos ahí un poco comprimidos en poco más de mes y medio. Pues la verdad que muy bien, físicamente me encuentro bien, con ganas, con ilusión de seguir jugando y bueno, mientras el físico y la cabeza lo permita, pues ojalá pueda estar muchos años más, ¿no?
¿Tú, modo Cristiano, hasta los 40 o qué?
Bueno, oye, ¿dónde hay que firmarlo, no? Lo que pasa es que lo de Cristiano va a ser un poco ya, esto es un caso un poco más especial, pero bueno, como te digo, mientras el físico aguante y bueno, pues cuidándose, al final es entrenando día a día, cuidando la alimentación y siendo profesional, creo que es algo que casi cualquier futbolista, si no tiene, como hablábamos antes, una lesión, que eso sí que es verdad que luego te acaba arrastrando, ¿no? Y es más complicado, pues yo creo que casi cualquiera puede hacerlo.
Oye, 40 partidos has jugado este año, 37 el anterior, 38 el anterior, y con tres entrenadores distintos, con Julio Velázquez la primera temporada, con Cristóbal la segunda y con Fran Fernández la tercera. O sea que han pasado los técnicos, pero tú has seguido manteniéndote en Colume ahí, ¿eh?
Sí, pues muy muy feliz y muy contento de tener esa confianza y ese reconocimiento de los entrenadores, del club y de los compañeros, ¿no? Al final cuando juegas tanto, pues está claro que algo haces bien, pero bueno, yo siempre he tenido la suerte de contar para los entrenadores, de tener esa confianza y bueno, pues muy agradecido, porque bueno, no es fácil mantenerse ahí de esa manera y bueno, la única forma de hacerlo es trabajar día a día, el mantenerse bien, estar siempre preparado y bueno, tener esa pizquita de suerte también, ¿no?
Oye, habéis acabado décimos la temporada a 4 puntos de la promoción. Estuvisteis muy cerquita de poder jugarla. ¿Cómo calificas la temporada? ¿Exitazo? ¿No está mal? ¿Te sabe a poco? ¿Cómo la calificas?
Pues un poco una mezcla de las dos cosas. Creo que ha sido una muy buena temporada, pero sí que es verdad que, bueno, te queda ahí ese un poquito último sabor amargo de haberlo tenido cerca, la posibilidad de entrar en playoff y bueno, era complicado, había muchos equipos que teníamos opciones, sabíamos que iba a ser difícil y sobre todo, pues bueno, la situación que hemos vivido ha sido muy extraña este final de temporada,
Y bueno, nos ha faltado quizás un pelín en un par de partidos o tres para dar ese pequeño saltito para meter la cabeza ahí. Pero en líneas generales creo que el equipo se ha mantenido en una línea muy regular toda la temporada. Creo que hemos estado siempre del décimo puesto para arriba prácticamente, que bueno, en una liga tan competida como la segunda división creo que no es fácil, y el Alcorcón creo que este año ha hecho una gran temporada.
Y todo ha ido a pedir de Boca hasta el último suspiro. Todo se nos ha venido abajo en la última jornada, hemos liado una de cuidado y fíjate cómo estamos, ¿eh?
Pues sí, la verdad que todos estábamos encantados de cómo se estaba llevando todo, de que no hubiese habido ningún problema antes, ningún contagio, ningún caso. Todos creo que hemos hecho un esfuerzo para que durante estos dos, tres meses no sucediese esto que ha pasado, que por desgracia en la última jornada, estaba claro que podía pasar, porque es muy difícil, somos muchos jugadores, mucha gente alrededor del fútbol que está con nosotros y que estamos juntos día a día, y bueno, era difícil y complicado que nos sucediese, ¿no? Pero bueno, pasó la última jornada y bueno, pues veremos a ver de qué manera se resuelve, pero es un fastidio porque, como te digo, se estaba llevando todo muy bien y todos estábamos felices y contentos de lo que estábamos haciendo, ¿no? Aparte en el campo, fuera de él.
Y acabo, David, tú jugaste en la cantera del Atlético, ¿no? Del Atlético de Madrid.
Sí, estuve con 20 años, dos temporadas en el filial y tuve alguna participación, no llegué a debutar en el primer equipo, pero sí que tuve alguna participación con el primer equipo y sí, es una experiencia que recuerdo con mucho cariño y tengo todavía buenos amigos ahí.
O sea que el sentimiento rojiblanco te queda todavía por ahí, ¿no?
Sí, totalmente. Es un club al que siempre debía tener cariño, que me alegraré por sus éxitos y en el que me trataron y me cuidaron, la verdad que muy bien, sobre todo cuando eres tan joven. Es un sitio en el que cuida muy bien al jugador y la verdad que da gusto.
¿Y este año campeón de Europa o no?
Pues es una temporada que, bueno, es atípica. Al final la competición va a ser un formato diferente, ¿no? Un partido y creo que tiene bastantes opciones. Ha conseguido ya llegar a una final con partidos a ida y vuelta, que siempre es un poco más complicado, ¿no? Pero el Atlético de Madrid, un partido, creo que puede ganar a cualquiera y le quedarían, sin estar equivocado, cuartos de final, semifinal y final, que al final, tal y como los tiene el Cholo, yo creo que es una posibilidad muy grande de que este año, pues por fin, el Atleti pueda celebrar una Champions, ¿no? Ojalá, porque la verdad que lleva muchos años intentándolo, estando ahí, y se lo merecería, yo creo.
Pues es David Fernández, jugador del Alcorcón, acaba de renovar su contrato con 35 años, hecho un chaval y con mucho futuro por delante. David, un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo y muchas gracias.
1:56, nos quedan 2 minutos para contaros lo último sobre los nombres propios del deporte. Por ejemplo, el ciclista neerlandés Jacobsen, situación preocupante, Miguel.
Percance, imágenes escalofriantes ayer de la primera etapa a la llegada de la Vuelta Ciclista a Polonia, coma inducido y pronóstico grave en la noche de hoy, cirugía facial está estable, su intención es despertarle del coma en el día de hoy, traumatismo craneal muy grave y mucha pérdida de sangre, pero no presenta lesiones cerebrales ni en la columna vertebral.
Imagen espeluznante, acerca de 80 por hora en el sprint, cayó porque le cerró Groenewegen, un compañero de la escuadra. John Rahn, el golfista de Barrica, va a buscar de nuevo recuperar el número uno en el PGA Championship.
Oportunidad para el cordobés, hoy arranca en California, hace 2 semanas se coronó en el número uno y el pasado domingo cedió el trono a Justin Thomas, hoy lo puede volver a recuperar.
¿Y qué ha dicho Alberto Puig, el manager de Márquez, acerca de lo que le pasó? ¿Qué pasó con esa placa?
Bueno, textual dice que Márquez se rompió la placa abriendo una ventana, pero es verdad que el team manager de Repsol afirma que ha sido un mal gesto doméstico el que le ha llevado de nuevo a Marc Márquez al quirófano y que solo el tiempo va a decir cuándo va a poder volver a estar listo. No es que haya sido por abrir la ventana, sino por el mal gesto que podría haberlo hecho en cualquier otro movimiento.
Y por
el estrés acumulado
tal vez con el esfuerzo enorme que hizo por estar en el circuito de Jerez. Pues hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar con las noticias de las dos, con Marta Zúñiga, que ya está preparadísima, como el resto del equipo, para contaros la última hora de la actualidad del mundo y de la Comunidad de Madrid. Y por supuesto, el partido de la una vuelve mañana a la 1:03. Adiós.
El partido de la una
en Onda Madrid.